Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Sabes que lo que no logró el experimento fallido de la Convención Constitucional, ese mamarracho que hasta parte de la izquierda terminó rechazando, puede lograrlo en el próximo Congreso? Con solo 89 diputados y 29 senadores, la izquierda podría reescribir la Constitución. Sin plebiscito, sin convención, sin más contrapesos que quórums debilitados. Y no es una exageración. Gracias a las reformas del 2022 y 2023, los altos quórums que protegían nuestra institucionalidad ya no existen. Antes, cambiar la Constitución exigía 3/5 del Congreso para la gran mayoría de los temas y 2/3 si se trataba de capítulos sensibles como derechos fundamentales y las bases de la institucionalidad. Las leyes orgánicas que regulan temas tan críticos como el sistema electoral, la educación, los partidos políticos o el Congreso requerían 4/7. Hoy, tras las reformas, basta una mayoría. Con solo los votos justos, una mayoría transitoria puede modificar los pilares de nuestra democracia. No se necesita una nueva convención, no se necesita un plebiscito, solo se necesita el Congreso que pueda ser correcto, o mejor dicho, el incorrecto. Y ahí está el verdadero riesgo. Normas que deberían ser estables en el tiempo pueden ser reescritas por cálculo político, por presión ideológica o por conveniencia electoral. No por mandato ciudadano, sino que por quienes logren sumar más escaños. Y mientras eso ocurre, parte de la oposición sigue atrapada en una frivolidad irresponsable, incapaz de ver la magnitud del riesgo. Una frivolidad que impide algo tan básico como unirse en una sola lista para impedir que esto pase. Por eso, esta elección no es solo legislativa, es constitucional. Aunque no lo digan, aunque lo disfracen, el Congreso que elegimos hoy puede reformular los cimientos de nuestra democracia o puede resguardarlos. Así de claro, así de grave. La pregunta es, no es cuántos quieren cambiar las reglas. La pregunta es cuántos están dispuestos a defenderlas. Porque esta vez el peligro no está en una nueva propuesta constitucional. Está en el Congreso que vamos a elegir y en los que algunos están listos para hacer si logran los votos. Después no nos quejemos. No digamos que no sabíamos. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 7982-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Muy buenos días, lunes 28 de julio, 10 de la mañana con 14 minutos. Ya ha vuelto el economista jefe de La Voz de la Gente, el decano de la Facultad de Economía, de Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones, Alejandro?
Muy bien, pues, con los niños aprovechando un ratito, así que lo pasamos fantástico. Por eso tengo la voz así, ¿ves?
Ah, sí.
Pasa la cuenta las vacaciones después, ¿o no?
O sea, tienes que descansar de las vacaciones.
Hay que descansar
de las vacaciones.
¿Ah? Sí.
Pero muy bueno.
Feliz de estar contigo con ella.
Bueno, y está próxima a llegar la vicepresidente de la UDI, también María José Hoffman, también amiga de la casa, ¿cierto? Tenemos harto tema, vamos a hablar de temas políticos, pero vamos a partir con temas económicos. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto de la historia, a juicio de Mario Marcelo, el ministro de Hacienda, destaca el legado fiscal del gobierno del presidente Boric. Se logró que la deuda pública frenara su crecimiento, dice. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, aseguró que la situación fiscal de Chile está mejor que la que recibió esta administración, basándose en hechos objetivos y sin ánimo de polemizar con el gobierno anterior. Y además de perder la calculadora, parece que perdió el pudor la directora de presupuesto. Estos son datos reales, Alejandro.
A ver, la discusión fiscal, lo que uno debiera tratar de hacer es que esto, así como la política exterior, debiera ser una política de Estado y evitar politizarla. Pero la verdad es que el gobierno continuamente ha llevado esta discusión a una discusión política, y que a mi juicio es un error. Esto de compararse siempre con el gobierno anterior y lo que pasó, etcétera. Pero si vamos a comparar, bueno, tenemos que revisar peras con peras o manzanas con manzanas. Entonces, cuando el gobierno dice, mira, se ha logrado contener la deuda pública, eso es, si esto fuera como un fast check, es mitad verdad, mitad mentira.
Yeah.
¿Ah? ¿Y por qué? Porque es mitad verdad, porque la deuda bruta, la deuda total, ha frenado su nivel de crecimiento. Hagamos las cifras hacia atrás. El gobierno de la presidenta Bachelet II subió 12 puntos del PIB, aumentó en 12 puntos más la deuda bruta. En el gobierno del presidente Piñera II, con pandemia, estallido social, aumentó otros 12 puntos, es decir, lo mismo que aumentó Bachelet, y durante este gobierno ha aumentado más o menos en torno a 6 puntos. Entonces, uh-huh, si uno quisiera decir, ¿ha frenado su crecimiento? Sí, lo ha moderado, porque no creció los mismos 12 puntos que los gobiernos anteriores, creció solo 6 puntos. Ok, esa es la primera parte de la historia. Pero la segunda parte de la historia es que tenemos que mirar la deuda neta. es decir, tenemos todos los pasivos, así como en una familia, tenemos todas las deudas, etcétera, y tenemos que restarle los activos, es decir, ¿a qué tenemos para echar mano? Uno de esos activos son los ahorros, y el Estado también tiene ahorros. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización Económico y Social.
Al que le metieron mano, a lo de Corfo, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a revisar los activos se han deteriorado en este gobierno. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hemos echado mano a nuestros ahorros, los ahorros de todos los chilenos, para pagar más empleados fiscales. Esa es la realidad. Y eso es completamente inaceptable. Y eso ha hecho que la deuda neta, es decir, activos menos pasivos, se haya deteriorado. Y hoy día estamos llegando a 37 puntos del PIB negativo. Y eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque significa que hoy día estamos menos preparados para enfrentar emergencias. Pero también, imagínate, viniera otra pandemia y tenemos que comprar vacunas. Bueno, hoy día no tenemos plata para comprar esas vacunas. Así de concreto. Por eso es que los ahorros son tan importantes. Pero por otro lado también, tenemos que mirar el balance de las cuentas públicas y el famoso déficit fiscal. Igual que en las familias, Connie, si yo gasto más de lo que tengo, ¿qué pasa? Se me genera un hoyo, ¿cierto? Bueno, ese hoyo que teníamos en las cuentas fiscales en los gobiernos anteriores fue en promedio de un punto del PIB, cerca de 3.000 millones de dólares. Este gobierno ha profundizado ese hoyo fiscal, llegando en promedio a 2 puntos del PIB. Y eso es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque ha sido sin crisis mediante.
Claro.
Sin pandemia, sin estallido social. Y estamos hoy día gastando.
Sin terremoto, cualquier otra emergencia, cuando uno le echa la mano a los ahorros, esos son los momentos de emergencia, pero esto para gastos corrientes. O sea, lo de Corfo fue para gastos corrientes, lo fue para estabilización económica.
Para pagar burocracia, empleados fiscales, en fin. Y tal como dice el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, el próximo gobierno, ya que este gobierno no hizo la pega, no hizo la pega de contener el gasto y de reducir el déficit fiscal, le pasó la pelota al próximo gobierno. ¿Y qué va a tener que hacer el próximo gobierno? Porque el país no va a cambiar de un día para otro. Las necesidades en salud, educación, en transporte, en vivienda van a seguir siendo las mismas. Pero el gobierno próximo va a tener que reducir el gasto en cerca de 2.000 millones de dólares por año si queremos llegar al déficit de un punto del PIB, ni siquiera déficit cero, de un punto del PIB. Y eso, a mi juicio, es completamente irresponsable. Por eso el manejo fiscal en esta materia de la actual administración, a mi juicio, a lo menos deja mucho que desear. Y claro, se buscan algunas cifras que parecen acomodaticias, como por ejemplo decir que el presupuesto de la nación entre el 2001 y el 2021, 2002, 2021 creció alrededor del 7,5%, pero claro, pues sí, tenemos ahí el crecimiento sustantivo que tuvo el presupuesto durante el año 2021 por pandemia, precisamente con toda la ayuda social. Entonces, no podemos comparar esas cifras con lo que tenemos hoy día. Y el gran problema es que esta irresponsabilidad traslada la pelota para la próxima administración, sea cual sea. ¿Y cuál es el desafío de la próxima administración? Que va a tener que seguir generando recursos para seguridad, para salud, para educación y además recortar el gasto. Entonces, de verdad, el próximo ministro de Hacienda o ministra de Hacienda va a tener la pega muy, muy difícil.
Bueno, hay un punto relevante que me gustaría tocar, porque vamos a estar conversando también del tema del FES, del Consejo Fiscal Autónomo, alerta también sobre ciertos riesgos en ese sentido, pero también precisamente por esto que estás señalando tú, Alejandro, de cómo nos están comparando peras con peras en algunos casos, manzanas con manzanas en otros, el Consejo Fiscal Autónomo ha estado muy activo dándole recomendaciones al gobierno. Tanto es así que Mario Marcel incluso como que anduvo cuestionando, ¿verdad?, las atribuciones, claro, del Consejo Fiscal Autónomo. O sea, así de tanto incómodo lo puso y le molestó, digamos, estas recomendaciones que le hace el Consejo Fiscal Autónomo. Esas recomendaciones también van en esta misma línea, lo que estás señalando tú.
Así es. Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo, para quienes no lo conozcan, es un órgano que fue creado el primer gobierno del presidente Piñera, primero por decreto y después por ley en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y la función es una función básica en políticas públicas que generan peso y contrapeso. Es decir, si yo tengo una entidad que es muy poderosa y que toma muchas decisiones, lo sensato es que haya otra al frente que haga algún equilibrio para evitar que se tomen malas decisiones. Y el Consejo Fiscal Autónomo ha tenido un rol muy activo, por ejemplo, en la reforma previsional, cuando señaló algunos riesgos de la reforma, y ha tenido también un rol activo ahora respecto de otras discusiones legales como el FES. ¿Y qué es lo que ha dicho el Consejo? El Consejo se mete solo en los temas fiscales, es decir, todos los gastos de privado no tienen injerencia, no tiene rol allí. pero el Consejo sí se ha metido en el incremento potencial del gasto que significa el FES. Recordemos, volvamos un poquito a la reforma previsional.
Sí.
La reforma previsional en régimen va a significar un mayor gasto fiscal por 5 mil millones de dólares al año. Eso es algo así como 1,6 puntos del PIB. Es mucha plata. O sea, la reforma previsional es cara, es una reforma cara. Después podemos volver a discutir si era necesario o no aumentar el ahorro, por cierto que era necesario, pero ese aumento de ahorro para los trabajadores va a significar que el Estado gaste más plata. Y esa plata hoy día no está garantizada. Es decir, tenemos que crecer más para que el Estado recaude más plata para financiar la reforma previsional, como por ejemplo el aumento de la PGU a 250 mil pesos. Y por el otro lado, el proyecto del FES, que es un proyecto, es un mal proyecto, es un proyecto que va a generar...
Hablemos como de los ejes del proyecto, ¿cierto? Porque hay un tema económico, no menor,
sí.
¿Verdad? Que vamos a estar conversando de eso. Para aprovechar de darle la bienvenida a Pepa Hoffman, que ya se nos sumó al panel y que hemos conversado de este tema también en profundidad en otros programas, pero respecto de lo que es la calidad del proyecto propiamente tal y cómo, al final del día, esto de que es un reemplazo del CAE, a ti que te toca, además, eres decano de regalo en una universidad, sí. Yo hago clase en una universidad, entendemos por qué los rectores están tan molestos con este proyecto, porque además es falso esto de que sea simplemente un reemplazo del CAE.
Es falso. Bueno, de hecho, este proyecto lo podemos descomponer en dos grandes patitas, ¿no? Uno con el stock y otro el flujo. ¿Qué es el stock? Esta famosa término o la condonación del CAE, de las deudas del CAE, cuestión que no es tan así. De hecho, el gasto del proyecto es marginal, son cerca de 20 millones de dólares, muy poquita plata. Y lo que haría es terminar con este sistema de créditos que muchos lo han demonizado y han dicho que es lo peor que le ha pasado a nuestro país. Y que yo aquí quiero, la verdad, que poner paños fríos, porque el CAE, si bien parece ser que va a ser reemplazado en algún momento por otro sistema, el CAE ha permitido que miles de estudiantes puedan acceder a la educación superior. El CAE es un crédito barato, una tasa del 2%. El CAE ha permitido que las personas de sectores más vulnerables que estudian en universidades privadas, no en las universidades tradicionales, puedan acceder a financiamiento. El CAE se extingue con el tiempo, se paga solo si las personas están trabajando, no se paga.
Contingente al ingreso,
contingente
además.
Contingente al ingreso, con tope del 10%. Es decir, se ha creado toda una moralina en torno al CAE, que no es tal. Pero bueno, las clase política ha discutido y se va a reemplazar eventualmente el CAE. Pero esa es una primera parte del proyecto. Y la segunda parte del proyecto es este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que en el fondo, Corinne, yo lo veo como un homólogo a extender la gratuidad a todo el sistema. ¿Cuál es el gran problema de la gratuidad hoy día? Es que la gratuidad fija aranceles y las universidades tienen que gestionar en torno a esos aranceles. Entonces, por ejemplo, si una universidad antes gastaba 100 para educar a un estudiante en medicina, pero el arancel de referencia es 80 y estoy adscrito a gratuidad, la universidad tiene que ajustar sus costos a 80 y no a 100. Y eso lo que hace es generar un impacto negativo en la calidad de la educación. Y además el Estado toma un rol preponderante en muchas decisiones de las universidades, con esto inhibiendo la autonomía necesaria de las casas de estudios para implementar sus proyectos educativos. Y este proyecto, en su componente segundo de los flujos, va a tener también un gasto fiscal importante. ¿Por qué? En términos gruesos, cerca de un tercio de las personas que estudian con FES van a pagar entre 1,5 y 3,5 veces el costo de su carrera. Para ponerlo en términos...
¿Entre cuánto?
Entre 1,5 y 3,5 veces el costo de su carrera.
O sea, es un impuesto.
Y esto va a ser un impuesto a los graduados. Es un impuesto a la renta, adicional de los impuestos a la renta que ya pagan los trabajadores. Entonces, este proyecto en realidad es una reforma tributaria encubierta. Y esa reforma tributaria lo que va a hacer es que la educación sea mucho más cara. ¿Y qué va a generar como incentivo? Bueno, que muchas personas que saben que están estudiando una carrera que seguramente va a ser más rentable, no van a querer adscribirse a este sistema. Y el Consejo Fiscal Autónomo así lo detalla como un riesgo. Entonces, si yo no me voy a adscribir al sistema, entonces no voy a pagar de vuelta sobre mis ingresos y por lo tanto el gasto fiscal va a ser mayor. Por lo tanto, esta es una muy mala reforma, es una política pública ideológica que va a atentar contra la calidad de la educación, pero además va a aumentar la segregación de la educación. Fíjense que algo que ha logrado la educación superior y que no ha logrado todavía la educación secundaria es generar integración social. Es decir, personas que provienen de orígenes distintos, de colegios públicos, privados, subvencionados, conviven en una misma carrera y desarrollan ciclos vitales juntos. ¿Eh? Son amigos, después hacen negocios, etcétera. Eso va a dejar de existir si es que se aprueba el FES. ¿Por qué? Porque vamos a tener instituciones para personas que adscriben al FES y otras instituciones que van a finalmente consolidar a los sectores de más altos ingresos de nuestro país. Y eso es un atentado contra la inclusión en el sistema de educación superior.
¿Pepa? Sí, yo quiero relevar las palabras, Connie, que dice Alejandro, porque efectivamente lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo es una muy buena alerta sobre algo ya que vienen levantando todos los rectores, incluidos de las universidades estatales privadas, estatales más públicas, las del CRUT, las del CUET. Todos los rectores y las universidades privadas vienen levantando esta alerta sobre las graves, digamos, efectos, los graves defectos que tiene el FES. Y esto, como no está en el debate, está en los diarios, está como en la gente informada, es muy relevante, porque al final estamos afectando, tiene dos problemas, lo que plantea Alejandro para las universidades, en el control administrativo que se produce día a día, pero también para los estudiantes y lo injusto que es. Entonces, esta generación que llegó con las banderas de la educación, a mí me tocó recibirlos en el Congreso, que dejaron la escoba, que llegaron al gobierno, hoy día lo que están haciendo es sepultando la educación superior, tal como lo hicieron en la educación escolar, con todas esas leyes que no fuimos capaces de parar, y ojo aquí, porque no teníamos mayoría parlamentaria. Entonces, vamos a volver después al tema de fondo, de lo importante que es que la derecha y la oposición vaya unida, porque estos son los efectos. No es uno puede opinar más, uno puede opinar menos, pero cuando vamos divididos, eso es lo que estamos permitiendo, que este tipo de reforma que Alejandro Weber describe tan bien, sean aprobados por la izquierda, por la tozudez e irresponsabilidad de un grupo que no es capaz de entender la responsabilidad que significa frenar este tipo de reforma. El FES hoy día probablemente no tenga los votos en el Senado. Yo creo que esa es una buena noticia. Ojalá se rechace. Ellos van a insistir. Pero si eso no es así y pasa para marzo para el nuevo Congreso y la derecha no va unida, quiere decir que este proyecto que tú has descrito también, Alejandro, va a ser aprobado en el Congreso. ¿Por qué? Porque la derecha sigue peleando, como tonta, por la hegemonía de su sector, por quién es el partido más fuerte, por quién saca un parlamentario más, en vez de pensar quién puede ser mayoría. Este es un proyecto horroroso, tal como lo ha sido el proyecto del fin al lucro, al copago y a la selección, tal como han sido los SLEP, lo que está haciendo la izquierda, y fíjate que este es el único proyecto en que la izquierda en este gobierno no ha retrocedido un solo metro. Se han dado todas las volteretas del siglo, menos en educación. Por algo, yo espero que con esto, que es un poco de razonabilidad, cosas que en verdad le importa a la gente inteligente, pero lamentablemente este gobierno, creo que esta recomendación del Consejo Fiscal Autónoma va a pasar como otra raya en el agua, como lo que están haciendo los rectores, porque no veo al gobierno escuchando, al ministro de Educación, que está esperando que lo llame Janet Jara, a ver si se incorpora o no se incorpora al gobierno. En eso está la cabeza del ministro de Educación, que tiene la deserción más alta, que tiene los peores niveles de aprendizaje de nuestros niños, que tiene la escoba con los SLEP, que en Valparaíso hay niñas que están hospitalizadas porque se les caen las galerías porque no son capaces de arreglarlas. Entonces, esa es la realidad. Yo la verdad es que estoy muy indignada con esto y me alegro que el Consejo Fiscal Autónomo levante la voz, tal como nosotras lo hemos hecho con columnas, porque además quiero contarle a los auditores que la CONI siempre ha sido, nos conocimos en la Comisión de Educación, una experta, entiende esta materia, y que además tú le des, Alejandro, una mirada del riesgo que significa para la economía de nuestro país, la decadencia en que nos está transformando este gobierno. Si ese es el problema, ¿hacia dónde nos están llevando? A la decadencia máxima. Y con esto van a terminar con las pocas cosas que funcionan bien, como son el sistema de educación superior.
No, y que le ha dado al final del día oportunidades a jóvenes que la práctica si no, no la habrían tenido. O sea, dentro del año 86 estudiaban 200.000 alumnos en la educación superior, hoy día ¿cuántos? ¿1.400.000 alumnos estudian en la educación superior? Y pareciera que más que concentrarnos en lo que podría ser, por ejemplo, capital humano avanzado, más que concentrarnos en lo que es la innovación de las universidades complejas, fortalecer también lo que es la educación técnica profesional. Chile tiene ¿cuántos? Tres universitarios por cada técnico, cuando países desarrollado es al revés. Bueno, parece que estamos como medio obsesionados con poner barricadas a bajar, ¿cierto?, la calidad, al bajar la calidad finalmente la educación. Se hizo la educación escolar, como bien decía la Pepa, en ese proyecto de reforma educacional que terminó con el lucro de los establecimientos particulares subvencionados, que instaló la tómbola y que terminó con la posibilidad de los padres de poder aportar a la educación de sus hijos, no cumplió ninguna de las promesas que se pretendía cumplir, sino que por el contrario, se terminó bajando, ¿cierto?, la calidad, y además no terminamos fortaleciendo la educación pública, sino que por el contrario estamos en una situación que era imposible de creer, de que tengas vacantes en establecimientos emblemáticos. ¿Cuándo voy a tener vacantes en el Instituto Nacional? ¿No? Entonces es un tema. Bueno, y lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo es precisamente una advertencia que también hace Acción Educar y que tiene que ver con qué pasa si las universidades que no se adscriben a tu ahí. Me gustaría que explicaras un poco eso, Alejandro. Pasan a gratuidad, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa con el proyecto de educación superior para quienes nos están escuchando? En la práctica, establecen los mismos controles que se establecen respecto a las universidades o respecto a las instituciones de educación superior, los mismos controles de autonomía universitaria se introducen al FES. Entonces, ¿qué le conviene más a la universidad? Adscribirse a gratuidad. Y eso significaría una tensión, según una Acción Educar, donde el costo, el gasto público podría crecer entre el 6,7% y el 23%.
Y además no pueden recibir recursos. Ese es el problema también, bueno, de pasar, claro, a gratuidad.
Es claro, exactamente. O sea, recursos.
Y las más afectadas son la San Sebastián, son la Andrés Bello.
Y muchas otras universidades. Fíjense que acá, y tú, Pepa, has puesto un tema que es súper importante, que tiene que ser la discusión de fondo. Y déjenme ponerlo en estos términos. En este proyecto queda muy, muy de manifiesto el programa original del gobierno del presidente Boric. ¿Por qué Chile hoy día no está peor? ¿Eh? ¿Por qué no estamos peor? Porque el programa del presidente Boric fracasó. Esa es la realidad. Fracasó en términos económicos, fracasó en términos políticos, no se aprobó la constitución, el mamarracho, no se aprobó la reforma tributaria, la reforma de pensiones cambió radicalmente. Por eso es que no estamos peor. Pero tal como dices tú, Pepa, este proyecto mantiene el eje central de la doctrina que trató de impulsar el programa del Frente Amplio y el Partido Comunista, y que ha sido fundamentalmente confrontar al Estado y los privados. ¿Confrontar en qué sentido? En el sentido de que una participación masiva del Estado en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso es. Este proyecto, en el fondo, con un nombre bonito y con una estructura particular, lo que busca es hacer que los privados dejen de participar en la provisión de un bien público tan importante como la educación. Pero déjenme contarles algo. Gracias a los privados y con el apoyo del Estado es que este país se ha desarrollado. La educación superior hoy día, los sectores más vulnerables estudian en las universidades privadas, no estudian en las universidades tradicionales. Vámonos al sector salud. El sector salud, más del 50% de las prestaciones de FONASA las realiza el sector privado, porque el sector público simplemente no tiene capacidad. Entonces, cuando vemos el corazón de este proyecto, con discursos más bonitos, con retórica, al final del día tiene que ver con reemplazar la función pública de una institución privada. Y eso es particularmente grave y serio. Y lo que va a hacer esta extensión de la gratuidad, finalmente, no solamente es costarle mucha plata a todos los chilenos, porque la plata fiscal viene de su bolsillo, de lo que usted paga en IVA, de lo que usted paga en impuesto de primera categoría, las empresas, las pymes, de lo que paga en contribuciones, de ahí viene la plata. No, el Estado no es capaz de generar un peso. El Estado solo es capaz de gastarse la plata de los chilenos, pero no genera ningún peso. No solamente va a generar un gasto fiscal enorme, también va a tener un impacto en la calidad de la educación. Y yo invito a quienes están en las comisiones de educación del Senado y la Cámara a que pongamos sobre la mesa lo realmente importante, que es cómo mejoramos la calidad de educación en este país. Dime, Pepa, tú que eres experta en educación. ¿Cuándo fue la última vez que discutimos la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.
No tengo memoria.
La última vez que discutimos cómo mejorar la formación científica
cuando
de
creamos la carrera del profesor, cuando creamos la carrera, cuando Joaquín Lavín de profesor, la carrera, la beca vocación de profesor. Esa fue la última vez, creo yo, hace 10, 15 años.
No, dejamos de discutir sobre la calidad de la educación. Y ese es el tema de fondo. La reforma de los SLEP fue una reforma administrativa completamente irrelevante para efectos del aprendizaje. Esta es una reforma que apunta además a un componente que no debe ser el prioritario hoy día. Si cuando miramos el gasto público en total en educación, Chile gasta más plata que la OCDE. Eso es increíble. Gastamos más plata que los países desarrollados, pero la gastamos mal. ¿Por qué la gastamos mal? Porque la OCDE, imagínense una pirámide. Gasto más plata abajo, en la base de la pirámide, en los niños de 5, 7, 8, 10 años, porque ahí se modela el cerebro, aprendemos las operaciones básicas y el cerebro genera el potencial de desarrollo cognitivo total. Y después la OCDE va gastando menos en los niveles secundarios y mucho menos en nivel terciario, que educación superior. Por ejemplo, lo que decías tú, Connie, ¿por qué no estamos discutiendo cómo hacer formación técnica avanzada, pero aplicada a la industria hoy día? ¿Por qué no estamos mandando, en vez de gastar tanta plata en Becas Chile, por qué no estamos mandando a técnicos de distintas empresas a formarse en las maquinarias que tienen que usar hoy día para agregar valor a la cadena productiva del salmón, del cobre, de la industria forestal? En fin, no lo estamos haciendo. Entonces, o cambiamos el eje de la discusión, o vamos a seguir en esta confrontación que es una falsa dicotomía entre Estado y privado, porque ambos se necesitan y necesitamos fundamentalmente a los privados entregando bienes públicos.
Sí, pero te puedo, Connie, ¿puedo hacer
la
pausa?
Sí.
Quiero hacer una breve corrección del lenguaje de Alejandro Weber, que comparto 100% lo que dice, pero yo creo que debemos empezar a ser más honestos cuando decimos, hablamos de los privados. No son los privados, son las personas, porque ponemos como contraparte de lo público a los privados. Entonces en la cabeza de las personas a veces uno se imagina como el pobre Estado frente a los holding de los privados, que fue la chimuchina que nos vendieron con de las grandes empresas, la chimuchina con que nos vendieron de que la educación, cuando se crearon los SLEP, el fin al lucro, el copago de la selección, era porque aquí habían grandes holding detrás de personas que querían crear colegio, que hoy día está casi absolutamente prohibido la creación de nuevos colegios. Cuando tú entiendes que no es que los privados son personas que vienen a subsidiar el rol que el Estado no es capaz de cumplir. Cuando la CONI dice que antes estudiaban 200.000 jóvenes en los 80 y hoy día estamos en 1.400.000, esa proliferación de instituciones y de gente que está estudiando es porque otras personas fueron capaces de crear nuevas universidades, de crear. Entonces, saquémonos un poco, es la persona y es al final la batalla que estamos dando, que es el principio de subsidiariedad, que uno no es que esté en contra en ningún caso del rol del Estado, al contrario, pero siempre y cuando hay una persona que lo puede hacer bien, que lo haga. Eso es lo que la izquierda no cree. Ellos creen que todo bien público lo tiene que proveer el Estado. Y esa es la gran madre de las batallas que ustedes vivieron, Connie, en la convención, que hoy día volvemos a retroceder y que con Janet Jara va a ser mucho más profundo.
No, sí.
Porque ella se disfraza de lo que no es. Si sabe, ella trata así, no, si yo no soy tan comunista. Si yo, oigan, no los voy a expropiar, porque sabe que estamos todos pensando lo que hacen los comunistas cuando llegan a gobernar. ¿Qué hacen? Expropiar. Yo no voy a prohibir la educación privada, no voy a prohibir las AFP, pero sabemos que en el fondo le carga que haya personas que estén entregando ese bien público, ¿se entiende? Entonces, yo creo que es importante, es una corrección, le sale, pero
perfecto,
las
perfecto.
Personas, sí, porque sí. Uno dice los privados y tate, al tiro te imaginas, yo creo que en nuestro lenguaje también hay que traducirlo en lo importante que tienen cuando ponemos a las personas en el centro.
Sí, dato mata relato, porque de hecho en la reforma educacional que nos tocó a vivir con mí como asesora, la Pepa como diputada, que además lo llevamos al Tribunal Constitucional, etcétera, nos tocó conocer muchos sostenedores, y la gran mayoría de los sostenedores de los colegios particulares subvencionados con fines de lucro eran dueños de un solo colegio. Eran profesores que utilizaron plata en el fondo de su parte de la jubilación, parte de las lucas que tenían como indemnización para poder armar colegios. Entonces había mucho más diversidad de hecho de proyectos educativos, porque la gran mayoría de los establecimientos particulares subvencionados sin fines de lucro eran dueños fundaciones educacionales religiosas. Entonces, dato mata relato. Y comparto además con lo que dice la Pepa, Janet Jara, con una mayoría en el Congreso, afírmate, caberito, que Michelle Bachelet va a ser la madre Teresa Calcuta al lado de eso. Ya, nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Le pusiste igual.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a preguntarle a ChatGPT qué opina de mi libro Conectados, que está a la venta en Amazon. Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho. Hoy quiero hablarles de algo muy especial. Quiero contarles sobre un proyecto muy personal que acabo de lanzar. Mil Conectados. Historia personal de la tecnología cambió todo. Ya está disponible en Amazon. En él comparto cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas con una mirada íntima y divertida. Este libro es para ti. Está disponible en formato digital y físico, así que no lo pierdas y acompáñame en este viaje.
Gracias. Claro que habló como si fuera yo, ¿eh? Pero es la inteligencia artificial ChatGPT que comenta mi libro que está a la venta en Amazon. Conectados con Luis Undurraga. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3,000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Pepa Hoffman, vicepresidente de la UDI. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y bueno, parte un poco de la apertura editorial. Yo planteo un tema que me preocupa bastante, ¿ya? Y que es el hecho de que normalmente las constituciones, a propósito de la pirámide que estabas hablando antes, Alejandro, si uno piensa en una pirámide de las normas, la más importante, ¿verdad?, es la constitución. Y es por eso que durante estos años, los procesos constitucionales que hemos vivido, la convención constitucional 1.0, el producto del mamarracho, etcétera, el Consejo Constitucional en la segunda versión, captaron tanta atención. Atención política, pero por supuesto atención ciudadana. Y en ese sentido, al menos yo veo que hay un riesgo, y esa es la preocupación que tengo, bien real, de que si no hay una lista unitaria o no hay al menos una negociación estratégica respecto a los distintos de los cupos por parte de la oposición, podamos quedar en una situación en la cual reformar la Constitución sea súper simple. O sea, teniendo 89 diputados, 29 senadores, se puede reformar la Constitución entera y sin plebiscito, sin convención, sin consejo, sin comisión experta, sin nada, el puro Congreso. Y si nos vamos a lo que son también los, podríamos decir, como complemento, ¿cierto?, de la Constitución, que son las leyes orgánicas constitucionales, por mayoría se pueden reformar. Todo lo que tiene que ver con el sistema de votación, voto popular y escrutinio, la ley de partidos políticos, la ley del Banco Central, la misma ley orgánica constitucional de educación, o sea, lo que son los soportes finalmente, la despropiación, es ley orgánica constitucional también. Entonces, se puede reformar simplemente por mayoría. Y ya la combinación más quizás fatal de factores sería que un gobierno de Jeannette Jara con una mayoría parlamentaria. Con eso es game over, ¿no? O sea, como que todo lo que es la parte alta de la pirámide de las normas se puede reescribir fácilmente, y todo lo que se ha vivido con respecto a los procesos constitucionales, no necesariamente van a ser puntos en que vamos a tener en cuenta, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención, Connie, creo que todavía estamos a tiempo de ser responsables con Chile. Lo que plantea Alejandro Weber en el primer bloque de lo que puede ocurrir con los proyectos de educación, el análisis que tú haces, yo creo que amerita que nos podamos sentar a conversar. Yo he visto mucha soberbia en fuego cruzado. Aquí ha habido liderazgos que claramente están por la unidad y otros que no están por la unidad. Y a mí me gustaría que los electores, de los auditores de la radio, también trataran de entender y de presionar, porque aquí lo que ha hecho la UDI es de alguna forma liderar un mandato ciudadano. Esto no es una cosa de que, oye, vamos unidos porque nos queremos mucho. No, es la responsabilidad que tenemos. Y fíjate que encuentro bastante contradictorio el llamado que hace Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, cuando por una parte dice, no podemos estar juntos porque somos distintos, pero después, acto seguido, dice, bueno, pero tienen que votar por nosotros, asegurarnos que van a votar por nosotros en segunda vuelta, que nos vamos a apoyar en segunda vuelta. Bueno, ¿somos o no somos tan distintos? ¿Cuándo le gusta la unidad? ¿Cuándo gana? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que entendiéramos, porque al final la lucha hegemónica por la derecha está provocando la ceguera política, la miopía de no darnos cuenta de la virtuosidad que se genera yendo juntos, de lo útil que es enfrentar a la izquierda. Y esto es porque principalmente, y hay que decirlo, no es que uno quiera ser unitaria por ser unitaria, la izquierda va a lograr una sola lista, va a entrar a la próxima elección siendo mayoría. Y eso, ¿cuántos diputados se necesitan para los 4 séptimos?
89.
Va a quedar diputados. A 1 o 2 diputados, si es que no viene con el vuelo de Jeannette Jara, de poder hacer todos los cambios que no pudieron hacer en la convención 1 y 2, lo van a poder hacer hoy día. Eso es lo que le está facilitando hoy día el Partido Republicano cuando no se quiere sentar a conversar. Que los cambios que tanto luchamos con una coalición más amplia sean logrados en este próximo Congreso. Entonces, ¿cuál es el problema de que estemos tan juntos? No somos tan distintos al final. No trabajó la mitad de los militantes del Partido Republicano, no fueron parte del gobierno del presidente Piñera también. o parte incluso muchos de la UDI, otros de RN. Si al final, está bien, no seremos una gran familia, tenemos proyectos distintos, y qué bien que así sea. Yo siento una profunda admiración por el proyecto de Evópoli, que hicieron una cosa un poco más liberal, RN, que tiene un arraigo quizás más en la derecha de clase media, la UDI popular, los republicanos defendiendo sus ideas. O sea, a mí me parece maravilloso la erupción de libertarios, que es otra mirada. ¿Por qué tenemos que mirarnos con envidia, con odio, con querernos poner la pata encima? La típica derecha caníbal, la típica derecha que no entiende la responsabilidad que tiene. Siento que en esto yo quiero invitar al Partido Republicano a entender lo que está en juego. Nos quedan 2 semanas. El lunes 18 de agosto a las 12 de la noche se cierra la lista parlamentaria y vamos a demostrar si esta oposición a este mal gobierno es capaz de entender si somos capaces de ofrecerle gobernabilidad al país, si somos capaces de armar algo más grande que nosotros. Y no tiene que ver solo con la cosa matemática de derrotar a la izquierda, tiene que ver con la épica necesaria para ganar el gobierno. ¿A qué vamos a llegar a ganar? ¿Qué es lo que queremos transformar? Yo te apuesto que si tenemos mínimos comunes legislativos, por ejemplo, primera reforma, rebaja los impuestos, ya que está Alejandro Weber. Todos los candidatos de oposición, de libertarios a demócratas, que firmen hoy día, rebaja los impuestos. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Causas que nos unan. No solamente es derrotar a la izquierda, porque Janet Jara es un peligro y lo peor que tiene este gobierno, la peor cara que tiene este gobierno, no es solo el cuco comunista, ella es profundizar en lo peor que ha hecho este gobierno. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener esos mínimos comunes legislativos, incluso, donde invitemos, donde mostremos señales de gobernabilidad? Si la unidad no se construye de un día para otro, la unidad se conversa, y qué mejor hacerlo con una lista única, donde vayan nuestros candidatos presidenciales, porque ya nos pegaron el portazo con las primarias, ya nos pegamos una farra de no haber ido a primaria, o alguien tiene alguna duda que de ahí habría salido el próximo, ya tendríamos en primera vuelta el próximo presidente de Chile. Entonces, yo creo que estamos a tiempo todavía de ser responsable. No puedo entender que algunos crean que no podemos estar juntos, como si algunos tuviesen tiña. Este no es un reclamo de la UDI, este es un reclamo ciudadano de nuestro electorado, que le da lo mismo y que va a votar por el mejor candidato, no le importa el partido que sea, va a elegir la mejor oferta, pero al final la gente igual termina votando por las personas. Entonces, no nos vengan a decir ahora, o sea, de verdad, yo en esto le pediría al presidente del Partido Republicano un poquito menos de soberbia en tratar de sentar de entender, que nos digan, o sea, que van a llegar todos corriendo detrás después de José Antonio. O sea, por favor, un poquito más de humildad en este momento. Se está punteando, y hoy día viene la CADEM con José Antonio, sí, que subió muchísimo en la encuesta, y eso
está sobre Jara.
Eso es una buena noticia para el sector. ¿Cómo no va a ser una buena noticia para el sector que haya pasado a Jara? A mí me hubiese gustado que fuera Evelyn Matthei, me encantaría que Evelyn Matthei repunte y pase primera, pero para eso no tengo que ni mandar a comprar bots contra Kast, ni hablar mal de él. Al contrario, qué bueno que le vaya bien. Esa es la mirada que nuestro sector y la responsabilidad por Chile nos exige. Que dejemos de pegarnos patadas chicas en las canillas, porque vamos a perder el gobierno. Vamos a perder el gobierno y vamos a perder el parlamento. A eso nos está destinando la tosudez de algunos de no querer sentarse a conversar. No,
lo que está en juego al final es demasiado importante. Si al final ese eje, o sea, queramos o no queramos, no, esta cuestión no nos podemos dar ese lujo del canibalismo.
Y es muy buena la mirada del sentido común que plantea la Pepa, porque a veces uno está muy metido en esto, pero cuando tiene conversaciones con personas que no tienen nada que ver con la política y que no están metidos en el cuento. Y
la gran mayoría de los chilenos, digamos. El
99% de los chilenos, bueno, lo que quieren es que las cosas se hagan bien, se hagan en orden y haya un poquito de esperanza para que podamos vivir mejor. Fíjate que cuando tú dices, Pepa, bueno, hay algunos que dicen que son proyectos completamente distintos. Bueno, yo forzaría a poner sobre la mesa en qué son proyectos completamente distintos. Déjame solo llevarlo como ejemplo en el término económico. La primera candidatura que planteó su agenda económica fue Evelyn Matthei, y señaló cosas muy claras: bajar los impuestos, generar mayor eficiencia en el Estado, ajustar el gasto fiscal, generar más oportunidades para las familias, reducir la permisología, volver a crecer al 4%, etcétera, etcétera. Bueno, después vimos que un reconocido economista asumió el liderazgo de la campaña por el lado de José Antonio Kast, y los ejes son exactamente los mismos. exactamente lo mismo. Eso significa que hay comunidad de propósito, al menos en materia económica institucional. Bueno, yo forzaría a decir en qué materia son proyectos realmente diferentes, porque la gente realmente no entiende.
O más bien en qué estamos unidos, para no resaltar tanto
claro,
la diferencia.
Pero usando tu argumento, entonces, claro. Porque es esta, como exacerbar la diferencia es algo que la gente realmente no entiende.
Oye, y en materia económica, piensa tú las diferencias que tienen en la izquierda. Si Janet Jara no ha sido capaz de encontrar un vocero en economía, porque el socialismo democrático no está dispuesto a poner el piso a ese próximo eventual gobierno. O sea, no hay un Marcel dispuesto a venir a limpiar al gobierno de Boric, porque digamos las cosas como son, nos guste más o nos guste menos Marcel, era lo más razonable que podía tener este gobierno de ultraizquierda, porque es un gobierno de ultraizquierda. En materia económica, no hay una persona que sepa coherente de economía que esté dispuesto a acompañar a Janet Jara. Eso es gravísimo. O sea, ahí hablemos de distancia ideológica, ahí hablemos de diferencia, ahí hablemos realmente de visión. Es absolutamente antagónica. Entre nosotros no es verdad, hay diferencias en los estilos, en la forma, obviamente que hay diferencias, pero si vamos a gobernar juntos, como yo creo que lo vamos a hacer desde marzo, eso se puede construir ahora y ser mayoría en el Congreso.
Efectivamente, bueno, especialmente después del apoyo de lo que quedaba, ¿cierto?, de la Democracia Cristiana, Janet Jara. Bueno, agradecerle a Alejandro Verde, decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y también a nuestra gran Pepa Hoffman, vicepresidente de la UDI. Se nos pasó volando el programa. Sigan compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Urani. Chau, chau.
Chau, chau.
Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.